hit music that reaches out and squashes your time. You just found it.
It's your time.
¿Sigues buscando fuera lo que siempre estuvo dentro? ¿Todavía persigues ilusiones esperando encontrar la verdad? ¿Te sientes cansado de andar sin rumbo fijo? ¿Estás preparado para hacer tu propio camino, para encontrarte contigo mismo y descubrir que nada es lo que parece? Es tu elección,
es tu camino,
es tu existencia. Pero ten en cuenta que si tú no lo decides,
seguramente
alguien lo hará por ti.
Esto es Detrás de lo Aparente. Radio Pego, la mirada del ser humano.
Ahí es donde iba lo que acaba de decir Alejandra, ¿no? El nitrado nace o se hace.
Nace o se hace, exacto. Exacto.
Claro.
Hoy vamos a hablar del poder oculto del mundo. Ese que maneja la realidad subjetiva y a las unidades de carbono que la habitan. Este artículo, de 30 de junio de 2011... utilizó de forma simbólica su presentación ocultándola detrás de lo aparente. La realidad es lo que está detrás de lo que ocurre. Vamos a ver quiénes son los creadores, los amos, los programadores, los ejecutores, los círculos de poder, las unidades originales y los infiltrados. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién?
Yo soy yo.
Buenísimo. Fantástico.
Bueno, Vilma, yo en principio pienso que debías de decir quiénes estamos aquí, de charla de buenos amigos, en un día de buenas noches antes de llegar a casa. Eso.
Buenas noches. Estamos aquí, pues, José, buenas noches.
Buenas noches.
Tridi, buenas noches. Alberto, hola.
Hola, buenas noches.
Alejandra, buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, pues nos falta nuestra querida amiga To, que bueno, ha tenido unas dificultades, pero nos está oyendo. Y bueno, pues estamos aquí de charla, como la vez anterior. Y vamos a hablar de quién es quién, de estos
mira,
círculos
antes,
de poder.
Antes de empezar con la chicha, porque esto tiene mucha chicha y... Y Mayo nos va a chupar todos los minutos de programa.
Ya está, ya.
Fíjate tú.
Y eso que no he dicho nada.
Ya, no he empezado.
Cuando yo vi que este artículo estaba en el guión de los programas, primero dije, porque claro, a mí este artículo me parecía una sosería, ¿no? De artículo. De hecho, lo he leído muy pocas veces. Y claro, lo volví a leer para el programa y le encontré tantas cosas nuevas, ¿no? Pero todas enfocadas a... claro, tú empiezas a leer ahí una serie de historias, ¿no? Que dice, va, esto tiene que ver con como lo acaba él, ¿no? Con la verdad subjetiva, la verdad individual, y luego una verdad que, fíjate tú, leí el artículo y la recordé, que es la verdad del zapato de tacón. Porque está la verdad subjetiva, la individual y la verdad del zapato de tacón. Porque recordé una anécdota que me contó un amigo, ¿no? Me dice una cosa que le pasó a un amigo, ¿no? Que se va en coche con su amante, ¿no? a enamorar y tal, ¿no? Pero en el coche, ¿no? No un motel ni nada de eso, sino en el coche. Y nada, y se enamoran, tal, pasan la noche, tal. Y luego al día siguiente resulta que este señor, pues tenía una excursión con su mujer y con la suegra, ¿no? Se iban de paseo. Y conducía a la mujer, él iba sentado detrás y tal. Y nada, pues eso, a mitad de viaje, mira para el suelo. Y ve un zapato de tacón. Claro, el chico, pues, entra en pánico. Dice, ¡ay, mi madre! Y entonces, en un momento dado, en un descuido, abre la puerta, ¡pum! Y tira el zapato, dice, ¡buf! Él no está secándose. Dice, ¡mi madre, con mi suegra y mi mujer! Pues total, llegan al destino y tal, y se van a bajar a un mirador, y salta la suegra. ¡Me falta un zapato! Y claro, te imagínate los sudores del muchacho y el misterio, porque claro, la señora se descalzó allí para estar cómoda, pero claro, que la suegra nunca se enteró de esa verdad, ¿no? Eso quedó en un misterio para siempre. Un misterio para siempre. ¿Cómo va a desaparecer un zapato de tacón en un coche? No, pues me lo recordó este artículo.
Ay,
me
qué
lo recordó
bueno.
Este artículo, porque de repente pues un señor empieza a escribir aquí que si las inteligencias extraterrestres, los Anunnaki, que si los grises. Yo hasta que no llegué a DDLA, yo ni me sabía los nombres de las razas extraterrestres, porque yo aún pensando que había razas, digo, pues deben de ser un montón, porque me voy a tener yo que aprender los nombres de todas las razas que hay. Y claro, yo empiezo a leer los grises, los no sé qué, los programadores, los judíos. Y claro, esto es una realidad que claro, tiene que ver mucho con la subjetividad del sujeto que la cuenta, ¿no? Y su verdad individual, ¿no? Entonces, ¿te la puedes creer o no? Ese impacto es el que yo recibí así de entrada con este artículo.
Bueno, de todas formas, creo que en una parte, no sé si es exactamente en este artículo, creo que no. En otra parte, creo que Morfeo sí que habla de que el gobierno de Estados Unidos, no sé en qué año, no sé si es en los 60 o en los 70, tenía recogidas más de 57 razas extraterrestres. ¿En qué año?
54.
Ajá. Pues ahí había sí. Ya tenían más o menos unas 57 razas diferentes que habían visitado.
Identificadas.
Exactamente. Entonces, o sea que sí que se tiene constancia de que están y de que nos visitan. Eso está claro.
Sí. Pero sí, esto sí. Relacionado, perdón, con la esfera de conciencia. Es como se dicen siempre, es que primero creer para poder ver y relacionar y enlazar todo. Primero, fundamental tener la certeza, y allí se va armando el puzzle.
La verdad que sí, es un tema, a ver, a mí me parece apasionante, porque dentro de las pinceladas que da este artículo, no es ni mucho menos, no recoge la maraña de cómo está constituida toda la red, ¿no? Sí que es cierto que da las pinceladas de quién es la parte suprema, que en este caso son los creadores, y los identifica como seres que no están aquí, no pertenecen aquí, pero sí que de alguna manera reciben información a través de sus representantes, ¿no? Y entonces ya ahí es cuando empieza a hablar pues de por ejemplo los íncubos y súcubos, que habla la religión católica, también se les conoce como los grises, luego habla también de los círculos de poder, que pasa pues desde Egipto a los judíos, de los judíos al catolicismo, del catolicismo efectivamente a los programadores. Y esto es lo que utilizan en la mayor parte del tiempo, es la palabra, sobre todo enfocada hacia la fe, a tergiversar esa fe, como ahora detrás de lo aparente, y el conocimiento hiperbóreo la define, que no tiene que ver nada la frecuencia energética con la fe, ¿no? Como creer en algo sin haberlo visto, ¿no? Entonces quiero decir con eso que bueno, que hay una serie de trama, que es la que de alguna manera conjuga o monta toda esta realidad que es subjetiva, ¿no? Pues no por lo que percibimos nosotros, sino de la manera que la proyectamos, pero de alguna manera sí que está inducida por lo que toda esta maraña que hablamos, pues desde órdenes, hablamos desde entidades corporativas, hablamos desde servicios de inteligencia. Quiero decir que hay un compendio que pasa totalmente desapercibido para el común de los mortales, porque ignora todo lo que está sucediendo, porque realmente le han vendido la ciencia ficción y todo lo que podemos estar aquí hablando, y es apasionante el artículo, pues nos puede mostrar, ¿no? Otra de las razones, por ejemplo, que a mí de este artículo me chirrió y me dio una sensación de certeza fue dentro de la religión el poder que tienen los jesuitas, ¿no? Y curiosamente el hecho de que Francisco sea jesuita, como dentro de la iglesia el primer jesuita papa que ha habido y ha existido en la historia de la propia religión católica, no me sale ahora la palabra, la propia institución, vaya. Entonces ahí está pasando algo, ¿no? De hecho los jesuitas fueron excomulgados de la iglesia, y ahora pues bueno, tienen ellos su dirigente, su propio papa, le llaman el papa negro, o el general, como también tiene ese nombre. O sea, los jesuitas es una institución militar, ¿no? Dentro de la iglesia, cuando se crea, ¿no? por San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces con eso os vengo a decir que fijaros cómo ha ido evolucionando las cosas, cómo conforme pasan los tiempos se han ido adaptando a las nuevas situaciones, y tenemos hoy una iglesia que evidentemente ha causado estragos a lo largo de la historia, y realmente parece ser que todo lo que hicieron con la evangelización, por ejemplo, en América, para cargarse a todo vestigio hiperbóreo, y ahora tenemos una iglesia que, bueno, parece que todo eso se ha olvidado, ¿no? Y tenemos un papa jesuita al frente de la iglesia, tanto la jesuita con el papa negro como la iglesia católica como confesión, que aglutina un montón de religiones más pequeñas, ¿no? Dentro del cristianismo católico.
Yo quisiera compartir, si es posible, algo personal en este tablero de quién es quién, ¿no? Y bueno, recuerdo que cuando era una niña iba a una feria de atracciones y me encantaba entrar en el laberinto de los espejos, ¿vale? Porque quería lograr desentrañarlo y saber cuál era la salida. La cuestión es que cuando ya entraba en el laberinto, en el medio, como no sabía ni por dónde había entrado ni por dónde salía, gritaba para que me fueran a rescatar el señor de la feria. Y entonces se me ocurre como una analogía a esta realidad ficticia que vivimos desde la acotada percepción de nuestros cinco sentidos infinitos. Y bueno, y a diferencia de ese juego del laberinto de los espejos o el del fantasma, ¿no? Pues que solo podemos rescatarnos a nosotros mismos y observando y conociendo sobre todo quién es quién en esta obra programada, ¿no?
Uh-huh. Sí, nada, yo simplemente que estaba en el punto de José cuando ha dicho que le chirriaba, ¿no?, lo de los jesuitas. Pero sin embargo, pues con el tiempo lo ves plausible, ¿no? Es algo que un grupo de gente que está ahí como si no estuvieran, en verdad, sí que tienen pues muchos monasterios, universidades, pero no, en un principio no aparentan, ¿no?, que puedan ser pues los programadores de esta realidad. Y bueno, pues por lo demás, pues eso que luego pues sí que le encuentras un poco todo su lógica, ¿no? Y acontecimientos que ha habido y que estaban ellos envueltos por ahí, no recuerdo alguno en especial, pero sí que tiene su sentido.
Sí, y de hecho, fijaros como aquí un poco se mueven tramas de entidades que están en un espacio matricial que que coexiste, o sea, que existe, mejor dicho, fuera del nuestro, y para, digamos, tener presencia dentro del nuestro, lo que necesitan son esos representantes, ¿no? Pero necesitan efectivamente esos representantes, y ellos necesitan unos nexos de unión, ¿no? Y ahí entra toda la trama que habla el artículo acerca, pues, de los grises, de los hombres de negro, en fin, esta serie de figuras representativas que de alguna manera tienen un rol concreto y determinado y cumplen con una función. Y efectivamente uno de los papeles importantes, como comentaba Alberto, es el de los infiltrados, que bueno, yo creo que a lo largo del programa los podremos hablar de ellos con un poquito más de detalle.
Sí, yo andaba pensando en la pregunta, ¿no?, de Alberto sobre si éramos nosotros, ¿no? Y estaba pensando en el ser y sus avatares, ¿no?, que es una forma de infiltrarse, ¿no?, en este espacio matricial, ¿no? Y claro, no sé, me da que pensar mucho eso.
Claro, pero ahí entraríamos, y no es broma, en la pregunta que os he hecho, si el infiltrado nace o se hace. Es decir, si el infiltrado tiene conciencia de que es tiene la apariencia de una unidad de carbono, pero él es consciente de entrada de que no es una unidad de carbono, evidentemente tiene un cometido que hacer, ¿no? Será el que sea, ¿no? Probablemente, pues bueno, estar investigando pues para quienes, digamos, lo proyectan o lo ponen aquí un poco, cómo evoluciona la especie ser humano y cómo, bueno, pues cómo va transfigurando un poco la sociedad, la tendencia, en fin. Y otra cosa es que ese infiltrado sea alguien que con el tiempo va descubriendo que es un infiltrado sin saber que ha venido aquí con un papel determinado, ¿no? Y eso me recuerda a la historia de Tunguska, por ejemplo.
Claro, es que estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso.
Claro, por eso ese infiltrado es el que se hace, no es el que nace, es el que se hace.
Claro.
Entonces esa sería una parte del diálogo, ¿no? Que sería quizá lo que hay que destripar un poquito, ¿no? Y que profundizar en ello.
Sí, entonces yo creo que deberíamos también de centrarnos un poco en nombrar a los distintos grupos, a las distintas personas que forman esos círculos, ese círculo de poder, ¿no? Empezaríamos, como bien has dicho antes tú, José, con lo que son los creadores, ¿no? Que los creadores lo que hicieron fue, ellos no están, y lo que hicieron fue dejar aquí a sus a los que les iban a representar, ¿no? Que son los que antes hemos nombrado, los grises, se les conoce, ¿no? Esos serían, digamos que los amos nuestros, por decirlo de alguna forma. Luego seguirían en ese círculo, seguirían los programadores, que son los que empiezan a diseñar las directrices de los amos. Y esos serían los jesuitas, ¿no? En esa otra peldaño. Le seguirían, yo estoy haciendo una especie de resumen para después destriparlo, si os parece, ¿no? A continuación de estos, de los jesuitas, que estarían, pues, el enlace entre los amos, los grises, y los programadores, los jesuitas, estarían los hombres de negro. Que estos hombres de negro se les conoce como, un símil para identificarlos un poquito mejor, son personas que son prácticamente invisibles, no existen.
No existen.
Estos son los que están realmente en la
para la sociedad, porque están,
claro,
en,
claro,
en una unidad
efectivamente,
de carbono.
Y estos estarían, digamos, que en la primera línea de ese centro de poder, porque son los que pasan la información de los amos a los programadores, ¿no? Y se les denomina como los hombres de negro. Sí, son efectivamente utilizan una unidad de carbono, pero pasan desapercibidos porque normalmente son personas o son, digamos que, por decirles personas, ¿no? No existen socialmente, no tienen documentos, no tienen familia, ni trabajo, ni amigos, etcétera. Y sí, son unidades de carbono prácticamente perfectas, ¿eh? A continuación, después de ellos, vendrían lo que son los ejecutores, que estarían en la tercera y en la cuarta línea de los círculos de poder. En la tercera línea tenemos a varias familias que mantuvieron ese cargo a lo largo de la historia moderna, como son los Rothschilds, los Rockefeller, Morgan, Westinghouse. Todos esos nos suenan porque todavía siguen mandando y están ahí presentes, ¿no? Estos no se mueren nunca.
Además, Vilma, fíjate que, sí, que dice en el artículo que los de primera línea son fácilmente reemplazables. Claro, no existen socialmente, sí, no los conoce nadie, entonces quitas uno, pones otro y ya está. Sin embargo, sí, tercera y cuarta línea, pues, ajá, es gente conocida. Entonces, yo pienso que por eso hace hincapié en que los de primera línea son fácilmente reemplazables, ¿no? Tercera y cuarta línea ya tendrías que,
sí,
o poner un doble o montártelo de alguna manera.
A mí me suelen recordar mucho la película del Código Da Vinci a el papel que ocupa el monje Dilas, que realmente está al servicio, ¿no?, del obispo, ¿no?, el que hace el trabajo sucio, ¿no?, y realmente pues bueno, parece que es alguien que no ve ni siente y bueno, y no tiene aparentemente no tiene una entidad, ¿no? O sea, que no tiene identidad, ¿no? Simplemente está para cubrir lo que le manda y es alguien que vive y está solo.
Sí, pero mirando esta jerarquía esférica, ¿no?, de anillos concéntricos de los círculos, ¿no? Los hombres de negro, sí, en este caso, ¿qué relacionan? ¿Qué intervinientes hay por encima o por debajo? Porque supongo que tienen un cometido estos señores, ¿no?
Claro, el cometido es el que llevan las directrices de los amos, son los que pasan la información.
O sea, a través de los grises.
A los jesuitas, estos, claro, están en medio. Digamos que estos son los que pasan esa información de los amos del mundo a los programadores. O sea, que están ahí en esa línea de mensajeros, de efectivamente.
Mensajero. Sí, pero de mensajeros...
Y hacen un trabajo sucio, además.
Sí.
De intimidación y muerte.
Sí, yo creo que son esas unidades que entidades que, vamos, trabajan para un fin, bueno, justifican que para alcanzar el fin no importan los medios, ¿no? Ellos si desaparecen, como no están registrados, nadie los reclama, ¿no? Entonces, bueno, son máquinas con aspecto de unidad de carbono.
Sí, ¿no? Pero ¿y cómo sí, podemos diferenciarlos? Porque yo veo dos diferenciaciones, ¿no? Los hombres de negro y los infiltrados. ¿Qué cometido tiene
pero,
cada uno?
Pero fíjate,
si partimos de la base que los infiltrados son razas extraterrestres que sirven a un propósito, ¿con quién están comunicados? Según el artículo da la sensación que con la segunda línea de los círculos, ¿no? Con los Illuminati,
sí,
¿no?
Sí. Alejandra, espera, que creo que ella... Sí, Alejandra, hola.
Estoy aquí, sí, que no, sí, te he dejado de escuchar.
Sí.
Qué bueno, que yo creo que hay una diferencia entre los infiltrados, bueno, tanto conscientes como que luego uno, o sea, que van recordando, ¿no? Nacen ya con una inconsciencia y luego se van recordando su misión, en la que también estamos incluidos, muchas unidades de carbono. Y los hombres de negro, yo personalmente tuve un encuentro. Brevemente lo comento, tenía 18 años y no quería recordar mi primera abducción, y fui a una fábrica de de cremalleras a buscar mi primer empleo de secretaria y a la primera entrevista de trabajo, digamos. Y cuando me dijeron, estaba en la recepción, cuando me dijeron que podía pasar a que me hicieran la entrevista, me equivoqué de oficina. No sé si fue algo que, como programado, si me programaron para que me equivoque de oficina, y entré a una oficina que estaba al lado. Yo tenía que ir a la de la derecha y fui hacia la izquierda, y me encontré con un hombre alto, de más de 2 metros, en un traje negro muy muy elegante, y parecía, yo, parece gracioso, pero yo lo comparo como, parecía un muñeco de esos de boda, de las tartas de, pues así. Y no, lo miré y supe que quién era, y supe que era una entidad que extraterrestre, y nos comunicamos por telepatía.
Pero,
y para mí fue como un balde de agua fría, porque no, no quería yo recordar nada de lo que me había sucedido. Entonces, la comunicación al menos conmigo fue telepática, y él me transmitió que yo no iba a quedar en ese trabajo, que no me iban a coger, y que me estaba como recordando un poco lo que había ocurrido.
Pero estabas en la tienda, ¿eh?
No, por supuesto, cuando fui a hacer la entrevista yo estaba temblando. No sé si él trabajaba en esa empresa o apareció allí para que yo lo viera.
Y no era un maniquí de la tienda.
Pero era un hombre alto, fornido, en un traje negro, con un... Se está riendo Trini, pero así
no, no.
Fue, me temblaban las piernas,
te creo.
Y la comunicación fue telepática, y con una energía y una mirada, pues como una espada, una energía muy fuerte, una presencia.
Alejandra, sí, sí. ¿Y en qué los diferencias de los infiltrados?
El infiltrado es que puede ser...
Bueno, esto yo creo que es como si fuera, como alguien dijo... de vosotros, como bueno, una máquina perfecta programada, una unidad de carbono programada que puede ejecutar cualquier acción, que no tiene conciencia propia,
vale.
Lo que es programada y claro. Utiliza la unidad de carbono.
No sé,
en cambio los infiltrados creo que como
pero,
en su momento,
pero ¿y los infiltrados cómo se conectan
bueno,
a esta realidad?
Están los que de diferentes razas y con diferentes propósitos, conscientes e inconscientes, que luego va tomando conciencia paso a paso.
Sí.
Cuando su esfera va ampliándose.
Sí. Estamos adelantando un poco a lo que ya hemos hecho en las tomas de contacto ET, en los audios, ¿verdad? Alejandra,
sí.
Alejandra es una de las entrevistadas, aparte de que aporta su espacio, ¿no? Aquí en Radio Pego, ella también ha tenido su experiencia, y bueno, cualquiera puede entrar en vivo y escuchar la entrevista, porque además
for nobody else gave me a thrill with all your faults I love you still.
Discernimiento. Son muchas las veces que nos dicen que usemos nuestro discernimiento para cuestiones complejas o de difícil distinción que la mente racional no sabe o no puede manejar. Entonces vale la pena pararse a aclarar esta capacidad tan socorrida y ver si sabemos usarla, ya que en tantas ocasiones tenemos que acudir a ella. Difícil tarea se antoja explicarla cuando se apoya muy asiduamente en expresiones como «resuena conmigo», «vibra en mi interior» o «su energía me llega al corazón». Pero intentemos profundizar. Podríamos postular que el discernimiento es el sentido o capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, lo verdadero de lo falso y lo real de lo ilusorio, al tiempo que relaciona la particularidad con el conjunto y lo separa de lo diferente. Esta capacidad de discernir no puede provenir de los simples centros inferiores que no tienen elementos de juicio por separado para tomarse tal atribución. Antes bien tiene una íntima relación con la expansión de la esfera de conciencia, que es la que va ampliando el horizonte de lo que uno es capaz de abarcar y percibir. De esta manera, es el nivel de conciencia el que marca la capacidad de discernimiento, siendo esta capacidad mayor conforme se acrecienta la expansión de la esfera. No será pues el mismo discernimiento que puede tener una persona corriente que se dedica a sobrevivir y no siente ningún anhelo de superación que aquella que se da a la tarea del trabajo interior y el crecimiento de su conciencia. También es cierto que aun en personas de un mismo nivel de conciencia, unos tendrán unos aspectos más despiertos que otros, por lo que las diferencias en este caso hacen la variedad. En el mundo hay crédulos e incrédulos, gente que acepta verdades que le son vendidas con dudosos fines y gente que no creen en nada trascendente, aunque se lo pongan delante de sus ojos. Ni los unos ni los otros poseen la simiente necesaria para que crezca nada en ellos. Los primeros porque lo tienen colmado con sus propios arquetipos que defienden a capa y espada. Los segundos porque no sienten la necesidad de dar cabida a otras realidades más que aquella en las que están inmersos y se identifican con esa experiencia. En estos casos, el discernimiento brilla por su ausencia. Pero aquellos que nos aventuramos a expandir nuestros límites porque algo en nuestro interior nos impulsa a ello, nos adentramos en un terreno desconocido. Y sería fácil perderse sin el sentido de la orientación que se personifica en el discernimiento, para ir detectando e identificando las señales del camino que marcarán el rumbo a culminar en el destino que nos mueve. Esta capacidad de la conciencia viene acompañado no pocas veces de la intuición, que es la percepción clara e inmediata de una idea o situación sin la necesidad de un razonamiento lógico. Es decir, una certeza interior, confirmación o reconocimiento de una verdad como efluvio del ser. Y ahora que lo termino de escribir, me pregunto sin miramiento, ¿cómo es que me atrevo a discernir sobre el propio discernimiento? Could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you.
No, los infiltrados de los que estaba hablando, poniendo de ejemplo Maggie, de la astróloga y el hermano.
Sí. Ellos, yo incluso estoy convencido de que hay más y además muy conocidos. Pero el que se conecta, sí, evidentemente está aquí por conexión, vivencia o necesidad de conectar de una raza. Vienen a cumplir un trabajo. Y cuando terminan, pues el cuerpo físico lo abandona.
Pero en este artículo se hace referencia a unos infiltrados que responden a un propósito. Y tú, estos sujetos en concreto no pertenecen a ese sistema.
¿A qué sistema?
Pues al sistema de dominación o de uso de los humanos.
No. Ellos van por libre. Ellos son como observadores. Ellos están aquí.
Sí, podemos hablar de infiltrados, claro, en plan genérico, o sea que claro, muchas cosas vienen aquí, pero en el artículo creo que pueden tener una mención a uno infiltrado determinados que responden a un propósito, sí, que está aquí expuesto, que si los jesuitas, que si los anunnakis, que si los grises, que si los Rothschild, que sí, si la monarquía.
Sí, en el desglose de jerarquías. sí, sí,
pero hay
interconexión,
claro,
interconexión de jerárquica, claro, claro.
Lo que hablas un poco de la trama en general, que no es toda, porque esto tiene que ser, vamos, empiezas con órdenes órdenes religiosas, empiezas con órdenes iniciáticas, empiezas con multinacionales, con los que están por ahí, o sea, es que al final esto, servicios de inteligencia, ¿no? De hecho, fíjate una cosa, que estamos hablando de círculos de poder. Nosotros siempre, fijaros que nos enseñan que un poco la pirámide de poder es una pirámide, ¿no? Con la punta, y de ahí de algunos sería como una, o sea, tiene esa forma, y realmente el círculo de poder es lo contrario. Es, como os diría, como conforme está estructurado, son anillos. Imaginaros una capa, o sea, una cebolla que se corta, y realmente la última capa es la que, o sea, la intención de ese sistema de defensa, esa estrategia, es defender a lo que sería el núcleo, la parte, el cogollito de la cebolla, ¿no? Y cada capa, digamos, es una defensa. Y cuando cae una capa, que es la más externa, el lugar de esa capa la ocupa la siguiente. Entonces, claro, todos están intentando que la primera capa aguante, ¿no? Porque saben,
sí,
que
bueno, falle, pero
la
pero
siguiente
me,
capa
me
que entra
la
es la que está detrás.
Pero me da la sensación que ninguno de los círculos está conectado con otros. O sea, que desconocen un poco la realidad general de otros círculos más internos. Solo conocen lo que deben conocer, porque aquí están todos interconectados con mensajeros.
Bueno,
mensajeros.
Sí, pero siempre tiene que haber algún tipo de, o sea, no creo que los cada círculo esté totalmente aislado uno de otro. Siempre debe de haber un nexo, aunque sea muy concreto y muy señalado, y probablemente pues ese nexo sea algo o alguien en concreto, aunque mucha gente de debajo no sepa lo que hay. Es, por ejemplo, lo que hemos hablado de los políticos. Un presidente de un país simplemente es una figura representativa de un grupo.
El FBI también trabaja así. Los proyectos no se saben en forma completa. Claro. Trabajan por sectores o departamentos.
Claro, pero sí. Exacto, sí, si los jesuitas están relacionados con los hombres de negro, y los hombres de negro reciben órdenes de los grises, los jesuitas, sí,
pero cuando
solo conocen una parcialidad del asunto, porque no están conectados directamente con los grises.
No, pero ellos pasan su información. Los programadores pasan su información a quien les corresponde. O sea, luego hay un grupo que es siguiente, o sea, están organizados. Hay un grupo siguiente en esos círculos que son los ejecutores, que son los que ejecutan el diseño, la programación que hacen,
claro,
de
claro,
según las órdenes
parte,
que han recibido,
ejecutan. Cada parte conoce, tiene atisbos,
sí, sí,
de la verdad general, porque no la conoce toda.
Sí, yo creo que si me permites, que ellos conocen el agenda global, nunca mejor dicho, pero ellos no solo ejecutan, no hacen ningún tipo de oposición, porque son parte de un engranaje para que esa agenda se lleve a cabo. Entonces no están replicando las órdenes que reciben, solo hacen su trabajo, entonces no hay conflicto.
O sea, y son como dicen Morfeo muchas veces, muy coherentes. Muy coherentes con
sí, pero es que, a ver, estamos hablando de una cosa importante. Estamos hablando, por ejemplo, de la orden jesuita, y no quiere decir que el jesuita, desde el más grande hasta el más pequeño, conozcan, claro, toda la trama y conozcan toda la agenda, que como decía Alejandra, sino cada uno tiene
pero
un rol, cada uno tiene un propósito.
General, de rasgos generales, luego sí. Habrá claro, no es,
sí,
algo tan sencillo.
Pero estoy convencido que, digo convencido, no tengo la certeza, pero estoy convencido de que dentro de esa orden hay unas esferas que sí que tienen el control y el conocimiento, y de ahí para abajo simplemente hacen lo que deben de hacer y conocen, y a lo mejor no saben nada. O sea, un jesuita puede ser un hombre de bien, una persona de bien, que hasta donde llega lo está haciendo perfecto, y como realmente uno espera que lo haga, y la gente lo ve y lo recibe como creen que debe de ser una enseñanza. Pero claro, eso no quita que de ahí hacia arriba, conforme va mandando ascendentemente, digamos que el ambiente se enrarece, y digamos que, como se suele decir, contra más subes hacia arriba, el olor a porquería se hace más intenso, ¿no?
Estoy escuchando y aprendiendo, ¿no? Porque hay muchas cosas pues, que yo no las había llegado a reflexionar, pero sí. Bueno,
sí.
Perdona, lo que decíais de lo que decía Alejandra, ¿no? De pues que habrá jesuitas que sean buenas personas, que crean en lo que hacen y tengan un fin bueno, por decirlo de alguna manera, o de ayuda a la humanidad. Eso yo lo he vivido en primera persona, ¿no? Con un primo que tenía que era cura, era misionero y vamos, para mí una bellísima persona y un gran corazón. Nos dejó hace un par de años. Pero vamos, si yo no hubiera tenido esa relación que tuve con mi primo y lo hubiera conocido de primera mano, pues englobaría a todos en el mismo saco.
Claro,
¿no?
fíjate tú que también sirven al propósito. Sirven al propósito porque te confunden. A ti te confunden, ¿no? Porque dices, hombre, los jesuitas no pueden ser los programadores. Cuando yo conozco a alguno y son muy buena gente.
Sí, sí. Sí.
Claro, pero es que no estamos hablando del jesuita de a pie. Claro, estamos hablando del Papa Negro, estamos hablando de la más alta dirección de ese grupo.
Fijaros,
¿no? Luego hay otros, perdón.
Sí, es un inciso, Irma, solo sí, por sí. Lo que estás comentando para que luego no se pase. Es que fijaros hasta qué punto la orden jesuita está... ojo a lo que voy a decir, esto está escrito, lo que voy a decir es que tiene impacto, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto tiene dominio la orden jesuita, que tanto el Papa de la religión católica como el correspondiente en la judía le rinden cuentas al Papa Negro, porque él es el Papa Negro el que está, digamos, en contacto con los enlaces que van hacia los amos, porque ni él mismo tiene acceso directo a los amos.
Claro, y yo lo que quería decir también es que estas familias, como que antes hemos dicho, que son los que forman parte de la tercera línea de los círculos, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y todos estos, yo pues, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero pienso que ellos sí que saben de esta trama, de dónde proceden las directrices para organizar y armar la agenda que ellos quieren llevar a cabo. O sea, que
sí,
no son...
Hombre, son ejecutores.
Sí, yo creo que...
Yo creo que en esas reuniones...
Ellos son ejecutores, sí.
Bajan estas entidades.
Sí.
Por los portales dimensionales.
Sí, y luego estarían de esta gente... daros cuenta que hay también unos pasos intermedios, como son, eso sí que los conocemos, que es el Club Bilderberg, y ahí estarían, digamos, que sirviendo de enlace a la otra línea de poder, a la cuarta línea de poder, que ahí engloban a los presidentes de las compañías, organizaciones multinacionales de los países, etcétera. O sea que... y los presidentes de las multinacionales, claro. Entonces, en fin, está como podemos ver, está todo bastante hilado, ¿no? Y bastante organizado para que nada falle.
Hoy por hoy, claro. Cuando aquí hablamos de los grises, otra raza extraterrestre que representa los intereses de los Anunnaki, podemos hablar de que también habrá facciones, ¿no?
Sí, claro.
Y que ya no representan los intereses de los Anunnaki, sino otros intereses. O sea que no podemos generalizar con respecto a esta raza extraterrestre.
Claro que no.
Claro, no se puede meter. Hablamos de los grises, de esto Alejandra también comentó mucho en la entrevista. Hay grises que están los bajitos, están los altos, y quiero decir, no se puede meter en el mismo saco de entidades negativas que hacen experimentos.
Sí, pero y todo esto de los grises, altos, bajos, todo eso, sí. ¿Esto qué
no,
pasa?
Incluso hay grupos disidentes de reptilianos dentro de las diferentes razas. Sí, claro. Sí. Y creo que también esto es una cuestión de fuerzas y de energía, ¿no? Como que sabemos que se opone a toda fuerza, se le opone otra de igual intensidad. Creo que así podemos medir un poco la importancia que nos asigna el cosmos, poniéndonos una contraparte con esta fuerza tan potente, ¿no? La que nos encontramos, este oponente.
Pero ¿y por qué hablamos de los grises, de los grises con esta seguridad? O sea, de que hay unas razas que son los small, los tal, los pequeños, los altos. Parece que los conociéramos.
Bueno.
No, lo pregunto. ¿A qué clase de verdad nos estamos refiriendo? ¿No? ¿A qué certeza? ¿Cómo llegas tú a la certeza?
Yo llego a la certeza primero, Tri, de lo que hemos hablado. Lo mismo, ¿qué certeza tienes de que existe el ser? Pues al final es conforme lo sientes y conforme te llega. Yo personalmente te lo digo, cuando he entrevistado a personas como Alejandra, como a Natasha, como a Agustina, como Evangelina, como Lorena, en fin, te vengo a decir, cuando ellas te cuentan su historia y de la manera que lo ves, dices, estas personas no pueden estar alucinando, ni pueden estar inventándose algo, ¿y para qué? Porque ni pagas, ni dan su imagen, ni nada.
Pero ¿de dónde proviene esa certeza tuya?
Que inventar sería otra historia, claro, más.
Esa certeza de sus, ¿no?, de sus propias...
No, la de ellos sí, pero la tuya. Yo me refiero a la tuya.
Pues imagínate,
la mía de lo que siento. De cómo lo siento, como ellas me lo cuentan.
Claro.
O sea,
por eso propongo siempre que sea una una cosa que te lo diga una persona por separado y otra entrevista y otra, pero si 5, 10 o 20 o 50 personas te están describiendo los mismos tipos de seres en diferentes circunstancias, ahí ya te das cuenta de la magnitud. Por separado, en las entrevistas o como la sociedad pone, pues entonces no lo sientes, pero cuando te reúnes, ahí empiezas a decir, ostras, entonces dices, a ver, estas personas ni se conocen, están diciendo con distintos matices.
Sí, pero yo a lo que iba es que
no. Es algo absurdo, es surrealista.
La otra,
nos la creemos de carrerilla.
Primero, por lo que siento, de lo que me están contando, y además sé que es de primera mano, con lo cual ahí tengo la certeza. Pero otra cosa que es la importante es precisamente la negación a que lo que estamos hablando pueda existir. No me creo que en medio del cosmos, con todo lo que hay, lo que estamos conociendo, que seamos los únicos.
Pero ¿y dónde?
Entonces,
¿dónde?
Me da igual que sean grises, que sean rosas.
Sí, pero ¿dónde nace esa certeza? ¿Qué diferencia hay entre mi esfera de conciencia o mi expansión de esfera de conciencia o mi certeza con la negación de otra persona que eso es incapaz,
va con la esfera
de creerlo, porque de dónde, Trini, ¿dónde
va con la esfera? Porque contra más tienes expandida tu esfera de conciencia, quien te está contando lo que le está sucediendo directamente te empieza a responder dudas, te empiezas a sentir, ¿cómo te diría? Como si eso fuera así, ¿verdad? Como si lo que te está diciendo tuviera más sentido, o sea, tuviera
plomo. Pero no te estarías engañando porque te gustaría creer en eso.
¿Y qué saco con ello?
Hombre, pues la verdad que puedes sacar mucho placer,
toda la energía y una parte de tu mente cuántica, una parte muy íntima,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
No. Esa certeza en lo que te están diciendo o transmitiendo.
Claro, mi idea es llegar a la raíz de ese nacimiento, esa semilla de porque yo he tenido experiencias. Yo he tenido experiencias de mucho tipo.
¿Cuántas clases de rosas hay? Yo creo que hay 600 o 6000 diferentes clases de rosas, ya solo en flores. ¿Por qué seríamos los únicos?
No, pero sí, eso es lógica aplastante, pero yo he tenido pues experiencias paranormales, experiencias que podría definir como una abducción, porque en eso tengo certezas. Te puedo decir, pues yo he estado con grises, perfectamente, pero eso forma parte de mi realidad subjetiva y mis certezas de mi realidad, de mi verdad individual. Pero yo hablo de una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia paranormal, llámese Juan o llámese Pedro, y unos no creen y otros sí. ¿Dónde está la raíz de ese germen?
Yo, por ejemplo, no he tenido nunca una experiencia de ese tipo. Haber tenido pues sincronicidades muchas, tal, pero lo que es de experimentar con otros seres, otras razas, o alucinaciones, pues simplemente no. ¿Creo en ello? Pues ahí lo tengo, ¿no? Está guardado en la estantería, lo tengo en cuenta, pues porque conozco mucha gente con la cual empatizo su forma de ver las cosas y me dicen que sí, pero también es que si creyera a pies juntillas o ciegamente, como lo dicen estos o como a ellos les ha pasado, pues yo me lo creo, pues yo pienso que me haría un flaco favor. Entonces, simplemente yo lo tengo en cuenta, mi esfera de conciencia pues lo tiene ahí. Si algún día tengo la certeza, pues bienvenida sea. Y si no, pues
o sea, tú no tienes certeza. Tú no tienes certeza.
No, pero sé que es una información que la tengo que tener en cuenta, ¿no? Y que está eso, pues ahí reservada para cuando la tenga que utilizar.
Yo lo que entiendo es que, de estas cosas o empiezas a informarte y llevas tiempo con esa información, es decir, todo se aprende a base de repetición, ¿eh? Las cosas se aprenden cuando se repiten. Entonces, la mayoría de la gente que no cree es porque, a mi entender, la información que recibe es, o que tiene, es relativamente escasa. Cuando tú has estado bastante tiempo metiéndote y oyendo y leyendo y año tras año y viendo cómo relatan experiencias que de alguna manera te están diciendo que han tenido una vivencia concreta con seres que han venido de fuera, ¿no? Entonces, eso no es una sola persona, eso son miles ya de personas que te relatan esas experiencias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener también la poca, no sé cómo decirte, de negar que eso no es cierto? O sea, eso no puede ser. O sea, tú no lo habrás visto, me refiero a la gente, ¿no?
Pienso, y una cosa, Vilma, también. El que duda no tiene por qué negarlo. El que lo niega,
claro.
Sí, pero el que duda no puede negar.
Claro, sino porque inicias la búsqueda. Más allá de que hayas tenido una experiencia extraterrestre o con otros seres,
claro,
o con lo que sea, pues, ¿por qué la inicias, la búsqueda, y luego la encuentras? ¿Por qué? Mucha gente no se le mueve un pelo, no,
claro,
le interesa, y muchos sí, y no han tenido ningún tipo de experiencia, aparentemente en forma consciente. Eso está en el interior.
Sí.
Además que ellas no quieren convencer a nadie, solo están agradeciendo la oportunidad de poder compartirlo. Yo no conozco a nadie con estas experiencias que quiera convencer a nadie, más bien les da temor contarlas.
Claro.
Sí, y yo por eso pues no lo rechazo, ¿no? Porque además veo que cada vez hay más gente que comparte sus vivencias y para mí tienen todo el respeto. O sea, no soy yo, claro, quien para decir que lo que me estás contando es una bola o es mentira o
claro,
no, merece todo el respeto del mundo, ¿no? Como,
claro.
Testimonio.
Y eso, Alberto, te digo por mi experiencia en todo este tiempo y las entrevistas que llevamos, que no son infinidad de ellas, son unas cuantas, pero insisto que son de primera mano y yo no tengo ninguna duda de que han sido así. Te puedo decir que hay muchísima gente que en silencio ha tenido experiencias y por miedo a la exclusión social, a que los señalen con el dedo, a tener problemas familiares, a ser separado, el temor a ser separado de sus hijos. ¿Tú sabes la cantidad de gente que estoy convencido que viven con ese pesar y no pueden comentarlo con nadie? Porque claro, ¿quién les va a creer? ¿Y con quién se pueden desahogar?
Claro.
Y temor a creerse que no están cuerdos. Es abismal ese temor.
Sí, sí.
Ya cuesta hablar de determinados temas con mucha gente, ¿no? Pues esto que es un poco más superlativo, o pues todavía más, claro, tiene que ser difícil encontrar con quién compartir tus vivencias y con quién desahogarte, ¿no? Que no te traten como un loco.
Y aún así te digo una cosa, a día de hoy la tecnología que estamos viviendo llega a un extremo que aunque sucediera lo inesperado, tendríamos dudas de si están rodando una película.
Sí. El proyecto Lubin, ¿no?
Sí. De todas formas, y terminando ya un poco el artículo, para concretarlo, hemos estado viendo hasta ahora mismo, hemos estado hablando o comentando los de primera línea, ¿eh? Luego vendrían los de segunda línea, que son los desconocidos también. Y estos segundos, esta segunda línea, forman parte de una orden secreta, que son los llamados Illuminatis, ¿eh? Estos están, no hay una cara conocida, no son reconocidos, no son visibles, suelen ser, su cara visible pudieran ser los masones, aunque pareciera que no tienen relación conocida con estos, ¿no? Dice, puede haber Illuminatis que sean masones, pero nunca masones que sean Illuminatis. Quiere decirse que dentro de los Illuminatis puede haber masones, pero no quiere decir que los masones sean Illuminatis. Un poco está en esa diferencia, ¿no? Y continúa diciendo que, siguiendo las líneas, los círculos de poder, estarían lo que son las unidades originales o líneas de sangre, que no ejercen el poder, pero sí que financian las operaciones con sus riquezas, entre comillas, porque esas riquezas, que se refieren a la realeza del mundo, lo pagamos nosotros, lo paga el pueblo, ¿no? Esa realeza serían pues la realeza de siempre que conocemos, ¿no? Los de Inglaterra, los de España, los suecos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí, esa sería la otra parte. Y ya el final estarían los famosos infiltrados.
Yo no sé.
Digamos que estarían en esa última capa de cebolla.
Soberana y militar de Malta, ahí empecé con mis dudas hace un par de años.
Sí, pero hay mucha gente que lleva,
¿no?
Sí, la Cruz de Malta es muy típica verla en los uniformes militares, y normalmente la Orden Militar de Malta es una orden militar, es un brazo también armado y también rinde a los jesuitas, o sea que aquí no se
sabe, claro, por eso.
Están todos totalmente conectados y ligados, cada uno con una función, está claro, dentro de la trama, ¿no? Lo mismo que estos segundos, los Rothschild y tal, pues claro, y los Bilderberg llevan al final lo que es las multinacionales, son los que mueven el dinero, los que a través del dinero, pues bueno, se apoderan de recursos, montan guerras, bueno, todo lo que se...
Siempre tuve la duda de cómo estaba esto dividido. Hubo una época, creo que una vez hablamos, José, que hubo dos papas y sí, que estaba aceptado. Creo que uno,
sí,
en Francia y otro, creo que
en Roma. Sí, es que, bueno, esto es una paradoja que se da en este momento de la historia con Benedicto y con Francisco, y también con otro Benedicto, y no me acuerdo cuál era, en el siglo X o en el siglo XI también se da. O sea que hay dos papas en vida, digamos, que coexistiendo en o sea, siendo contemporáneos, vaya. Y justamente estamos ahora viviendo una, y uno además del anterior también que he mencionado, de ese siglo, era también se llamaba Benedicto, ¿no? O sea que los que pensamos que las casualidades no existen, pues bueno, pues tenemos trabajo para investigar.
Yo fíjate tú que este tipo de información, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues para ir desprogramando ciertos arquetipos, programando nuevos, ¿no? Con nueva información. Incluso me remito a los patrones básicos y a las runas, porque que tan importantes, ¿no? De grabación de símbolos, ¿no? Porque yo estoy seguro que hay un señor que tiene grabado un zapato de tacón en un como runa. Pero
ten cuidado que luego también existe una cenicienta que va y lo pierde.
Oye, amigos, ¿qué os parece si ya nos despedimos de nuestros oyentes y seguimos la charla? Y bueno, pues decirles que les esperamos la semana próxima en esta agradable charla, y bueno, pues nos encontramos a las 22 horas en Radio Pego.
Pues nada, un café virtual.
Así que,
por mi parte,
un café virtual.
¡Vámonos!
Exacto.
Buenas noches.
Y bueno, pues seguimos con nuestra charla, si queréis, porque la verdad eso de lo del tacón me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado
a mí alma. me llegó cuando me lo contaron.
Vamos.
Me pensaba que iba a contar el cuento de verdad.
Muy bueno, muy bueno, buenísimo.
Claro, esa señora nunca sabrá de esa verdad, ¿no? Esa realidad, la de, no tiene ni a ti,
no.
Ni a ti. Baby, it had to be you, wonderful you, had to be you.